pasada.
¿Cuánto tiempo?
Hace 8 meses.
Ah, hace poco.
Sí.
Ya. ¿Cuánto hijo?
4.
4 hijos.
Y 4 nietos.
4 hijos, 4 nietos. Aunque no se pregunta la edad, pero igual en caso de entrevista.
No, no tengo inconveniente en decir que tengo 52 años.
52 años. Cuéntame, ¿siempre has sido de Rosario o no?
No, yo soy adoptiva de Rosario.
Ya.
Yo emigré de Santiago,
ya.
Específicamente la comuna de Quintana Normal, en el año 87, en el plan de descentralización.
Ya.
Me dieron elegir a mí a qué comuna quería irme.
Yeah.
Y yo elegí Rengo.
Yeah.
Claro, con el riesgo de que no tenía idea el estilo de vida que existía en entonces y que existe actualmente, de que había trabajo solamente en temporada y que el invierno.
No conocía Rosario.
No, ni Rengo, ni la sexta región tampoco.
¿Se vino con toda su familia, con su esposo?
Con mi hijo, sí.
Yeah.
Pero él se quedó en Santiago trabajando.
Yeah.
Ya. Él era maestro tornero en Grea.
Ya.
Yeah. Y también era comerciante ambulante.
Ya.
Yeah. Prácticamente yo pasé sola aquí.
Ya. Yeah.
Él llegaba el fin de semana, posteriormente una vez al mes. Y yo empecé a trabajar, vi la necesidad de trabajar,
yeah,
en los huertos,
yeah,
en packing, aprender el trabajo primero.
Yeah. ¿Qué es lo que hacía en el campo? Concretamente, ¿qué consistía tu trabajo?
Por ejemplo, si íbamos a trabajar a un huerto de manzana, yeah, raleábamos manzana.
Yeah,
ya, se veían ciruelas. Pera, durazno,
yeah,
ya, también en los parrones,
yeah,
el desbrote, la marra, en el invierno la marra, el desbrote, después el raleo de cole, después en el packing, también embalando, seleccionando, amarrando, pesando, o sea, seleccionando, limpiando, pesando, control de cría también, en la uva eso. Y en la manzana también empecé en packing de manzana, seleccionando, después embalando.
Yeah.
Y terminé siendo embalador.
¿Ya está en la actualidad trabajas lo mismo?
No. Yeah. Esporádicamente.
¿Cuánto tiempo trabajó?
Más de 15 años.
Y con esto le permitiría, digamos, educar y a sus hijos.
Sí, pagar mi casa,
pagar
dividendos, luz, agua, todo eso, la educación de mis hijos.
Yeah.
Por un periodo largo me tocó ser jefa de hogar, costear todo. Mi marido se preocupaba de la alimentación,
yeah,
pero también él tenía. Él tomó, no era antes en Santiago, pero aquí se hizo de muchos amigos la cancha y empezó a tomar. Entonces venía, no compartía nada con la familia, con amigos sí. Entonces viví mucho el tema de la violencia, alcohólico, todo eso. Pero no, era alcohólico, pero no era una persona mala. Era solidario con la gente, preocupado del que no tenía un zapato, y él lo podía regalar, lo regalaba. El problema era que en la casa, el que compartía poco con su hijo, poco conmigo, la violencia psicológica sí la aplicaba. Entonces, no el maltrato físico, pero sí la psicológica. Lo vivimos por hartos años. Yo lo demandé varias veces por el tema de violencia intrafamiliar. Estuvimos separados también, que yo no le permití llevar la casa. Hasta que él cambió. Cambió, siendo otra persona, reconoció sus errores. Lamentablemente después se enfermó inesperadamente, cayó con un accidente vascular en Santiago, en el centro del río. Le detectaron un tumor cerebral en el sistema nervioso central. Lo operaron. vino el dilema de que había que conseguir una droga para el tratamiento que era de 3 millones y medio. Y eso fue lo difícil para mí. Porque tuvieron que empezar solamente con la radioterapia mientras yo conseguía la droga. Y fue... O sea, la conseguí, pero ya no era la misma dosis, era en menor cantidad. Tomando en cuenta que la radioterapia había resultado un éxito. Y había empezado, cuando yo cayó al hospital nuevamente, había comenzado hacía un par de días nomás la quimioterapia. Y fue rápido. Cayó el 27 de enero, el 29 falleció. Fue rápido. Entonces también, bueno, yo me dijo...
Prácticamente usted ha sacado a su familia sola adelante.
Sí, 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 sola.
Y después de trabajar 15 años como temporera, ¿a qué se dedica actualmente?
Bueno, yo también soy monitora en formación. Me he preparado, gracias a Dios, en eso. A veces voy a hacer talleres de capacitación a alguna organización. También me tocó
¿Capacitación en qué?
Formación de dirigente, dirigencial. En el tema de prevención de uso y manejo plaguicidas también. También soy monitora en el tema. Principalmente la formación de un dirigente. Por lo más...
¿Esos cursos de capacitación que se los dan?
Lo que pasa es que yo fui preparada con eso, con el tema para ir a hacer talleres de réplica, le llamo yo, porque para mí son talleres de réplica en lo personal. O sea, voy practicando lo que he aprendido. ¿Ya? También ¿cuánto se llama? Esporádicamente he trabajado en Packer igual durante estos años, una temporada, dos temporadas, un mes, dos meses, porque me he enfermado después que se enfermó mi marido, no pude trabajar más tampoco. En los huertos no puedo trabajar porque me lo prohibió el médico, debido a todas las deficiencias que pasé en los predios agrícolas. Me agarré un lumbago crónico y una pequeña escoliosis. Entonces me tengo prohibido trabajar
en el campo.
Incluso hasta en los packing, porque los packing que hay acá en la comuna no son modernos, como la Dole o la Fresan, porque yo hice un curso para de calidad en cosecha por cosecha. Y me tengo que ir a hacer la práctica ya. Y vi los adelantados que están, en donde los trabajadores no se esfuerzan en tomar una caja, como acá. Acá tenemos que estar tomando una caja de 18, 20 kilos, cuando es de manzana, de pera, cuando de uva son de 6 kilos, 9 kilos, hasta 10 kilos la caja. Entonces, siempre uno tiene que estar tomándola, y eso... los precios de echar y tomar la caja a mí me hacía mucho daño en la espalda, pero igual me gusta trabajar en los paquetes, sí. Igual tengo la oportunidad.
¿Se considera una temporada?
Por supuesto.
¿Una trabajadora de temporada?
Por supuesto, porque yo viví todo lo que están viviendo todas las trabajadoras que trabajan en un huerto, por ejemplo. Viví la exposición a los plaguicidas, el que no tener un baño, el no tener un lugar donde comer, o sea, todo eso. Lo viví y lo veo como dirigente.
¿Y qué piensas de la situación de tantas mujeres que viven esa situación para poder trabajar y mantener su familia?
Que es muy sacrificado para todas las mujeres. Y no discriminemos a los hombres, también ellos se sacrifican el mismo...
Tanto la mujer temporera como el hombre temporera.
Claro, de la misma forma. A lo mejor es más sacrificado porque el hombre es más duro para el trabajo, para la mujer. Es un doble sacrificio porque tiene que ser desempeñar la labor en la casa y no en el trabajo está tensionada pensando en que tiene que llegar a la casa, prepararla, porque yo lo viví. O sea, los primeros años, mi hija tenía 3 años cuando llegó, el más chico tenía 1 año, la otra chica tenía 5 y la mayor tenía 9. Ellos quedaban solos. Y yo tenía que llegar al periodo de releo, llegar a las 6 de la tarde, a darle las 11, a preparar almuerzo para al otro día, a hacer aseo, a lavar, hasta las 3 de la mañana a veces lavando a mano, me encerraba en el baño a lavar a mano, y al otro día a las 5 de la mañana estaba en pie teniendo la ropa y a las 6 ya me estaba yendo al trabajo. O sea, dormía 2 horas diarias.
¿Y consideraba que le pagaban lo justo para vivir?
Por supuesto que no. No, además en ese tiempo yo tenía cero conocimiento de derechos de los trabajadores y de las normativas que existían en ese entonces. Me acuerdo que en un predio que fuimos a cosechar nos pagaban 500 pesos diarios. En otro lado, ya en un pago, una vez yo discutí con un empleado porque nos quería pagar lo mismo que el año, 2 años atrás. 2 años seguía pagando lo mismo, así yo le dije que ya estábamos contratando al pasado. Él me dice, pero ¿cómo? Claro, yo pues a mí al kilo de azúcar no me lo voy a dar el mismo precio que el año pasado. Bueno, disculpe, le digo yo así, usted no tiene idea cómo sale el kilo de azúcar porque no compra con kilo, como nosotros. Y ahí, además, le digo yo me valoro como trabajadora. Yo le hago esto, le hago todo esto, soy responsable en mi trabajo, así como yo le cumplo, usted también. Pero si yo discutía eso, a mí me subían un poco más, pero a mí, porque yo discutía con base, pero al resto no. Pero tenía que pelearla. Pero en otros lugares, ni aunque la pelearan, era así. Siempre fue injusto.
¿Y actualmente cómo está la situación de la temporera? ¿Qué me podría decir?
Igual está... Han habido mejoras, han mejorado algunos huertos, incluso algunos paguen que les tienen comedor y que les tienen baño digno, todo digno, pero igual no es suficiente, porque también hay otro sector de empleadores que no les hace contrato, no le pagan cotizaciones, no le pagan seguro de desempleo, no les tienen baño, no les tienen un lugar donde comer, y cuando van a fiscalizar esconden a los trabajadores. Y esa es la realidad. O sea, a mí me tocó ver un informe de uno de esos empleadores de la región, en el cual se le pasó una multa altísima por esto. Pero siguen haciendo, o sea, prefieren pagar la multa antes de hacer los arreglos que son convenientes de acuerdo a las normas para que los trabajadores cumplan dignamente su labor.
Y en ese sentido, ¿qué exigencia, qué demanda haría usted en beneficio de toda esta gente que usted conoce y con las cuales ha trabajado?
Yo veo... bueno, me ha tocado hacer muchas demandas, pero yo creo la importancia de, no sé si será posible a largo plazo, de crear una conciencia social a los empleadores, en el sentido de que si ellos quieren una producción eficiente, también el trato tiene que ser digno y el pago de acuerdo a la producción y al esfuerzo que están haciendo los trabajadores, porque si vemos las estadísticas, año a año han aumentado las exportaciones del sector agrícola, agrofrutícola, donde ellos han ganado, pero sin embargo no los trabajadores. Entonces no hay una equidad en ese sentido. Lo veo por el tema previsional, por ejemplo, nosotros estuvimos participando en las propuestas que se le entregaron al presidente Lago sobre la reforma que se aprobó en el Parlamento. Hicimos un trabajo de hartos años aquí en la región, donde se hizo el primer diagnóstico en esta región del país. Fue la primera región, después se hizo un trabajo en el cual salieron unas propuestas con profesionales, se formó una mesa con el SENAM, el SENAM regional, el INP, FONASA, todo a nivel regional, las federaciones campesinas, el movimiento unitario campesino, las federaciones, que tenemos el sindicato de trabajadores agrícolas, y se presentaron una propuesta, más el Centro de Estudio Mujer y Trabajo de Santiago, que una era una ONG. Posteriormente se hizo un estudio con la Universidad de Chile, la ONG y las Confederaciones Nacionales Campesinas, que se basó en estudios reales con respecto a la planilla de cotizaciones de los trabajadores del país. O sea, no solamente esta región, sino que ahí fue la campaña a nivel nacional. Y de ahí salieron las propuestas y los estudios que hizo la Universidad de Chile y se lo entregaron al presidente Lago, posteriormente a la presidenta cuando era candidata, a Soledad Alvear también cuando era senadora, cuando era candidata también le entregamos, y una de las conferencias se encargó de entregarla a Joaquín Lavín cuando era candidato. Lo que yo, a mí me entró una duda, ahora, y lo conversaba anoche con un parlamentario, ¿por qué me decía que se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma? En la Comisión del Senado también, pero yo le decía, ¿pero cómo vamos a ver en el tema, de qué manera vamos a regular el tema del pago de las cotizaciones? Que es importante para que muchos de los trabajadores temporeros agrícolas, y me incluyo, podamos jubilar. Los que ya nos queda poco, los que ya están en edad de jubilar. Porque yo le decía, tiene que tomar en cuenta, actualmente los empresarios declaran y no pagan las cotizaciones, tomando en consideración que mes a mes le van descontando a los trabajadores el pago de esta, y del seguro de desempleo. Y cuando ya termina la temporada, el trabajador va con su finiquito a la AFP y ve, se da cuenta de que no le han cancelado, que están declaradas y no pagadas, que no puede hacer uso del seguro de desempleo, que por ley le corresponde. Entonces, es un engorroso trámite para el trabajador, que va encima significa un gasto extra. ¿Ya? Y para que el empleador prefiera pagar una multa y no cancelar.
Cuénteme, entonces usted después se dedicó, actualmente es dirigente de la...
Sí, es dirigente.
¿Cuál es su cargo?
Soy presidente de la Federación de Trabajadoras Agrícolas. Ya. Dentro de la comuna soy la presidenta del sindicato.
De la federación, y esto abarca
la... Toda la región.
Toda la sexta región.
Sí.
Ya, toda la región del Libertador del Norte.
Claro.
Ya. Y aquí
también
tengo, ¿y la presidenta de...?
Del sindicato La Esperanza.
La Esperanza.
Sí.
¿Cuántos socios agrupan ahora?
Dentro del sindicato habemos más o menos algo de 70.
Ya.
Más o menos.
¿Y la federación?
De la federación alrededor de 250. Más o menos.
¿Y por qué tan poca gente, siendo que, digamos, la temporera, me imagino que son miles?
Lo que pasa es que existe un mito entre las trabajadoras agrícolas y una presión por parte del empleador de que si se llegan a enterar de que están organizadas, no las vuelven a contratar. Entonces, ese es el temor a organizar. Entonces, yo le decía que cuando ellas consiguen trabajo, los requisitos que les piden, bueno, actualmente están pidiendo currículum ahora, son el nombre, el RUT, a qué AFP están afiliadas, nada más. En ninguna parte le preguntan si están registradas en algún sindicato. Muchas veces ellas mismas lo dicen. Ahora, yo no digo que sea directamente el empleador el que presiona. Yo diría que son los administradores, y los jefes de los precios o de los paquetes, son ellos. Porque el empleador directamente nunca está vinculado directamente con el trabajador. Él muchas veces ni lo conoce. Yo creo que es más eso, es ese mito que ha costado mucho eliminarlo. Y yo creo que es porque...
La gente no se quiere sindicalizar.
Claro, pero sí, por ejemplo, cuando tienen un problema de un despido injustificado o que hay alguna irregularidad en su pedido, vienen aquí, se dirigen igual al sindicato, o sea, igual saben que existe.
Cuéntame, ¿y de dónde nace en usted este interés por la organización sindical?
Mira, primero, es que lo que pasa es que lo que pasa es que yo viví en Quintana Normal, participaba en el decanato, iglesia.
¿En qué iglesia?
Nuestra Señora de los Dolores.
Ah, mira.
Que también en San Vicente Valori. Primero en los Dolores, porque yo vivía en Los Francos y después me cambié y me correspondía, antes de venir para acá, San Vicente Valori. En los años 76, me parece, 77, que por casualidad conocí a la hermana María Elena Pereira, parece que era, la apellido. Y ella estaba organizando un comedor infantil en ese periodo difícil. Y me invitó. Yo tenía a mi hija mayor, chiquitita, guaguita. O estaba esperando, también estaba embarazada ella. Y trabajaban, me habían despedido del empleo mínimo en ese tiempo. Y una amiga me llevó. Y ella me dijo, pero yo era la más jovencita de todos, entonces me pedía. Me preguntó qué estudios tenía, yo le conté que había cursado hasta tercer año de contabilidad en el Instituto de Familia Superior de Comercio en Santiago.
¿Tercer año de contabilidad?
Sí. Me dijo, ¿sabes la historiografía? Sí, ya. Y hicieron una elección a nivel de decanato con gente representativa de todas las capillas y parroquias de la comuna. La idea era organizar estos comedores de buena manera. Y ahí fui, como yo era la que más entendía de la geografía para escribir a máquina, me eligieron para como secretaria del decanato. Y ahí se organizaron talleres a través de la coordinadora de cesantes que había a través de la vicaría. Y organizamos a la gente en turno a trabajar. O sea, era tan buena la experiencia de que la gente que recibía el plato de comida de su hijo lo recibía dignamente, porque cada persona tenía que, le tocaba un día a la semana o una semana le tocaba a un grupo de 5 personas, una hacía el pan amasado, otro grupo se encargaba, porque nos preparaban también, de ver la alimentación de los niños desnutridos, entonces, de ver el tema del almuerzo, de ir a recolectar a la feria las verduras, con la autorización de la iglesia, de ir a la Lefers, a la San Jorge, que eran tan dentro de la comuna, a conseguir carne, en la otra la levadura para hacer el pan. Era una forma muy linda de organizarse.
Ahí surgió su...
Claro, ahí aprendí yo lo que es la solidaridad. También aprendí lo que es la organizar algo que yo no debo esperar nada a cambio, sino que en el cual trabajemos todos, y lo que, por ejemplo, ver a una persona que recibe, o yo misma que recibía un plato de comida, lo recibía dignamente porque yo trabajaba para ganármelo. No es lo mismo que ir a una parroquia a recibir una canasta familiar e irme para casa. Entonces, tomé conciencia de eso, siempre lo tenía bien claro, de que las cosas había que ganárselas, había que luchar. Y nosotros en ese tiempo elaborábamos plan de trabajo para hacer actividades para en beneficio de los niños para la Navidad, para el 18, para la fin de año hacer un paseo en familia, y lo hicimos en Punta de Tranca. Me acuerdo que tuvimos la bendición del cardenal Raúl Cedro Enrique, que fue a descanso. Y él nos dio la bendición ahí y nos felicitó por el trabajo hecho durante el año, que era una premiación en donde la familia completa iba. Por ejemplo, estábamos tan bien organizados de que había jóvenes que se encargaban de entretener a los niños para que los papás disfrutaran. O sea, a ese extremo. Entonces yo lo encontré maravilloso, la experiencia. Entonces, y eso me ayudó. Claro que cuando llegué aquí al principio no... De primera no me entusiasmó nada, porque me llevé una decepción de acá de la capilla. Yo, mi hija estaba participando allá en catequesis, preparándose para la primera comunión, mi hija mayor. Traigo la carta que me da la hermana de la iglesia, con el padre Rafael, mi hermana Alejandra, me acuerdo, con el padre Rafael, para que yo hiciera el traslado de catequesis. No discriminaron, bueno, que llegamos no discriminaron, el hecho de dormir en Santiago me descatalogaba las patas malas de Santiago, ¿ya? A pesar que pudo haber venido de todo, incluso decían que todos veníamos de la Vincoya, no, y gracias a Dios, no, todos nos veníamos de donde mismo. Mucha gente se devolvió, la mayoría era gente de trabajo, de esfuerzo, pero incluso en los trabajos, cuando íbamos a buscar trabajo a algunas plantas, a la frutera, por ejemplo, ahí al tiro nos dijeron que éramos, ustedes dábamos la dirección, mamá, ustedes son las patas malas que llegaron de Santiago. O sea, ya hay una solución cilíndrica, aparte de la última vez, nos vamos. Porque si nos está prejuzgando sin conocernos, ¿qué esperamos cuando estemos trabajando? Así que no volví, por lo menos yo no volví a pisar a esa planta nunca.
¿Y ahora está totalmente lo que fuera allá?
Sí, y por un lado, doy gracias a Dios de haber elegido el sector, porque seguía tiempo a mi hijo de allá. Porque del ambiente. O sea, mi hijo doctor, chico, yo no quería verlo en un ambiente donde...
¿Qué
es
chico ahora?
Bueno, mi hija, ella trabaja en AgroSuper, etiquetadora, ahora está con licencia por su bebé, va a ser mamá hace 4 meses nomás. Mi hijo estaba trabajando en... Todos terminaron su enseñanza media.
Ya, todos
terminaron. Todos, incluso yo. La primera y la nocturna aquí también. Mi hijo quedó hace poco, lo finiquitaron, bueno, por antigüedad, más que nada, trabajaba con una empresa contratista de AgroSuper, la Fanadora. Lo finiquitaron, y quedó sin trabajo, está dando su desempleo. Yo lo estoy motivando a que ve la posibilidad de conseguir una beca para que estudie, porque él tenía muy buen promedio, sobre todo en matemáticas, y los profesores siempre me decían, porque él estudió en un politécnico, estudió en mecánica industrial. Pero yo sabía que no era lo de él en la ingeniería informática. Entonces yo quiero ver ahí porque tiene el promedio 7.
¿Y qué edad tiene su hijo?
El menor tiene 20, 21, cumplió ese mujer. La que le sigue tiene
llama?
Hans.
Ya. Es el nombre alemán.
Hans Henry. Es que el apellido también, bueno, Gierke.
Sí.
J. Mario, sí. Él era descendiente de alemán.
¿Cuánto?
Gergen. Por lo que le dijeron a él, un tío le dijo que
tiene 21.
21. La Anita tiene 23. La Carola tiene 25. Y la Marianela va a cumplir 30, tiene 29, ahora en diciembre cumple los 30.
Y es católica, ¿no?
Sí, con el favor de Dios. La dije. Sí, no se nota, ¿no ves?
Sí, eso me doy cuenta. ¿Y qué ha significado para usted ser una mujer de fe?
Yo creo que es lo que me ha motivado a salir adelante. En los momentos, sobre todo en los momentos más difíciles. Tener la fe en Dios es la esperanza, en la luz que uno puede tener a tener un día mejor en el mañana.
Cuéntame, ¿cómo vivió la muerte de su esposo siendo una mujer de todo vivir, una mujer de fe?
La verdad
a pesar de todos los problemas, ¿sí? Que tocó vivir con él, ¿cómo?
La verdad es que nosotros estábamos en paz los dos. Estábamos bien. Como persona, porque él había cambiado mucho. Y me había vuelto a ganar a mí, de nuevo. Como que me había reconquistado a mí como persona. A mis hijos también, se había transformado en otro ser humano, que nosotros empezamos a quererlo más de lo que en un momento yo pude haberlo querido o dejado de querer, y me lo vi como alguien que necesitaba mucho más de mí, tanto como mis hijos, porque para mí él siempre me reclamaba que para mí siempre estaban primero, segundo, mi hijo, todo. Y le decía, obvio, entonces son el ser que yo los tuve, el regalo que Dios me dio, en cambio el día de mañana tú te conoces a otra persona, te vas y me dejas solo, ¿no? Y me pasó con él eso, me pasó, lo viví también con él. Entonces, después que pasó todo esto, al momento de fallecer, Yo sabía que él me amaba, también tenía mucha fe, también era católico, él trabajaba al lado de la cura en su triciclo, y después voy a mostrar la foto. Pasaba siempre, porque trabajaba hasta el único día de descanso para él era el día lunes, y el día domingo lo trabajaba y pasaba a misa, antes de subir a vender su macetea, y pasaba a misa ya. Sí, de allá se trajo una...
¿Usted no pensaba que iba?
¿Ven? Ahí va misa,
¿eh? A Santa María.
Claro, ahí
va.
Pasaba...
¿Por qué iba ya?
Porque él como comerciante pasaba por ahí, pero antes de pasar, pasaba a pedirle a Dios que lo... Claro, siempre.
Usted me decía que hoy día iba a ir al cementerio.
Sí. No, pero ¿cuánto se llama? Lo postergué para mañana.
Ya. Pero lo que le iba a preguntar, ¿tiene esa, digamos, costumbre de ir a visitar? Porque iba a ver a su esposo, ¿no?
Sí.
Ya. ¿Tiene esa costumbre de ir al cementerio frecuentemente?
Segundo, porque mi familia, mi papá, mi mamá, todos estaban en el cementerio general, mi abuela también, mis tíos. Estando en Santiago yo podía visitarlo y rezarle, llevarle una flor, saber que ellos estaban con Dios y también estaban pendientes de mí. Y él también me hizo prometerle que nunca le iba a faltar una flor. Que no lo olvidara.
¿Y qué significa para usted la muerte?
Un dolor. Cuando uno lo vive de un ser querido, un dolor grande, inmenso. O sea, a mí me tocó vivirlo muy niño de mis papás. Ellos fallecieron cuando yo tenía 6, 7 años. Primero mi papá se llevó por meses con mi mamá. Mi papá tuvo una tuberculosis en ese tiempo. Se arrancó del hospital y se fue a morir a la casa. Mi mamá murió y la chucutaba por la plancha. Entonces nos dejó a todas chicas. Después fallecieron otros tíos, otros familiares, pero uno de los dolores más grandes que yo creo que sufrió el dolor del fallecimiento de un hijo. Yo perdí un hijo a los 10 meses, tenía 10 meses mi hijo, y de muerte súbita, y me costó asimilarlo, me costó asimilarlo. También me di cuenta de que un hijo no reemplaza a otro, también lo aprendí. Me costó porque fue mi segundo hijo, que era la pareja que yo tenía, era un hermoso bebé. Y de la noche a la mañana me encontré con que estaba muerto. Entonces quedé muy mal. Cuando supe que no planificado quedé embarazada de Carolita, yo tenía un miedo atroz de que me volviera a pasar lo mismo. Sufrí todo el embarazo de ella, todo el embarazo. Cuando nació, me dio una alegría porque era ver a su hermano. Y todos me decían que Dios me la había devuelto por el niñito. Entonces me trajo un consuelo, pero eso no significaba que yo estaba olvidando a mi hijo, que había fallecido. Entonces aprendí a vivir con eso, a seguir viviendo, a que mi hijo estaba, mi otra hija, porque yo me había olvidado que tenía otra hija, pues mi hija mayor. Y mi hija misma me hizo reaccionar. Y ella me dijo, mamita, yo voy a pedirle a Diosito que me devuelva mi hermanito. Yo creo que eso fue... Thank you. cosa que me hizo reaccionar, darme cuenta que,
que
tenía otra hija y después nació la Carolita. Posteriormente después nació la Anita, también no fue planificado, fue por el tratamiento que me hizo mal, pero igual todas fueron para mí una bendición. Y el menor, que es mi hijo, también era igual a su hermano, y decía, Dios me recompensó, se llevó a mi hijo, que a lo mejor no era para este mundo, pero me entregó otra bendición, de la cual no me canso de darle gracias. Además, fue un hijo maravilloso, que a pesar de la circunstancia, de la dificultad que vivimos, que yo tuve que dejarlo solo prácticamente, que yo solamente ponía reglas aquí en la casa, con principios, con valores, puedo decir que me enorgullezco de ello y que me lamento no tener los recursos para que sean personas más profesionales para su futuro. De ver que ellos no tienen vicio, no fuman, no toman, no son carreteros. El vicio de él es ir a internet, meterse en programas, ver el computador, grabar música, ver cómo puede ir aprendiendo más programas, cómo manejar mejor el computador. Eso es el vicio de él. Y el deporte. En el liceo fue destacado como el mejor. Él practicaba atletismo. Atletismo, maybe. Fue seleccionado de aquí de Rosario también, de la sub-17, la sub-15, aquí en Rosario. En el liceo participó en todas las artes, pesa, handball, fueron campeones regionales de handball aquí en la comuna, de la región, básquetbol, y atletismo, también ganó varias medallas.
Y usted como mujer luchadora, que participó y que está trabajando en organizaciones sindicales, ¿cómo se considera, cómo se definiría usted a Ana Olmedo?
Bueno, una persona humilde, humilde, que al momento de asumir un rol, trato de ejercerlo lo mejor posible, de irme día a día capacitándome, y aprovechar las oportunidades que se me presentan, si me invitan a capacitarme, por una semana yo voy, como lo he hecho. Si tengo que viajar fuera, voy, fuera del país también lo he hecho.
¿Y cómo vivió este acontecimiento, me imagino tan importante en su vida, como ir a, y estar con el Papa con Benedicto XVI? ¿Cómo surge esa
inquietud? ¿Me permite ver?
Sí, voy a tomar un poquito de agua.
Bueno, primero que nada, el recibir la noticia de parte de la presidencia de que iba a acompañarla con una delegación al Vaticano, o sea, primero quedé sin habla, quedé en blanco.
¿Cuándo fue eso?
La semana antes pasada me llamaron de la presidencia. Yo me emocioné al tiro, o sea, yo al tiro dije que este para mí era el momento justo y que para mí era elegido por Dios. Incluso se lo dije a la presidenta en su momento cuando estuve en La Moneda con ella la semana pasada, que cuando nos presentó, le dije que para mí Dios la había iluminado para que me eligiera a mí, entre tantas mujeres dirigentes del país. Lo tomé de esa forma y también vi que por un momento difícil que yo estaba pasando, porque yo vine a asimilar recién, hace como 2 meses, la muerte de mi marido, porque yo quería bloquear, chequear. Todos me veían que yo actuaba como robot, así lo tomé, como yo tenía que hacer. O sea, ¿cómo lo explico? Yo siempre he gestionado para otras personas, con los rayos solares, que te construyó la sepultura, yo lo doctor de atención, todo. Si hay alguna dificultad, ahora mismo tengo que ir a hacer una colecta para otra persona que falleció. Siempre siendo para otro. Pero nunca esperé en mi casa velar a mi marido. A nadie. No sé, yo me choqué. Me costó asimilar harto. Entré en un estado depresivo. Y me tocó reaccionar, me costó darme cuenta y me sentí sola, muy sola. La cosa es que mi hijo nunca me abandonaron, siempre han estado conmigo y se han preocupado todo eso. Pero igual me sentía muy sola, porque con él el último tiempo compartimos harto, más de lo que compartimos en 30 años. Y ya me cumplí 31. Yo creo que el último año vale por todos los 30 que pasamos juntos.
¿Cuánto
con esta pareja? Claro. Yo creo que vale, incluso un poquito antes que se enfermara. Vale por todo ese tiempo de que pasamos juntos, vale la pena. Valió la pena. Y eso me hizo que me sintiera más valorado. Ya, incluso yo no acepté de psicóloga, de médico, de antidepresivo. Porque yo les dije, me acuerdo a la psicóloga, que yo prefería enfrentar mi realidad que hacerme adicta al medicamento. Lo único que yo quería, a lo mejor, un remedio para dormir, que sufría de insomnio. Tenía muy pocas horas y no podía dormir. Es que había muchas cosas, sentimientos encontrados. Ver que yo pensaba, se lo llevé caminando al hospital, consciente. Al otro día lo encuentro grave en Rancagua. Lo llevo a Rancagua, lo encuentro en la regional, inconsciente y ya grave. Al otro día pasó a terminar y lo trasladan acá y me encuentro con que tiene así un parche en el pie, diciendo que yo lo llevé sin un rasguño y nadie me dio explicaciones. O sea, yo pedí explicaciones a los médicos, al doctor, a la enfermera, hasta ahora. Entonces al principio era un sentimiento de culpa por un lado, porque yo en la tarde me tuve que ir tardísimo, creo que como a las 7:30, 8, a Santiago a buscar los escáneres que me pidió el neurocirujano. Y no pude quedarme, además que justo tenía la visita, no afectaba a nadie más. Y yo sé que yo me había quedado igual, aunque hubiera tenido que esperar afuera. Y después los vecinos me dijeron que le venían unas convulsiones, que saltaba un metro de la cama, y que supuestamente se les cayó. Y echaron a toda la gente para afuera. Pero a mí nadie me explicó eso. O sea, yo había entendido, ¿sabe, señora? El caballero le venían convulsiones, se cayó. Pero que nadie me dio la explicación y que eso lo pudo haber agravado más de lo que estaba. Entonces yo creo que eso a mí me angustió más, me costó.
Y entonces usted siente que este fue como una bendición, un premio,
de Dios, claro, yo lo tomé como un premio de Dios, y que él también intervino. Que él también intervino como recompensa, yo creo, y así lo veo, y que Dios lo escuchó. Que Dios lo escuchó porque él tenía un miedo a morir. Me acuerdo que él no quería morir, que él decía. Él sabía, le habían dicho que tenía meses, y si salía bien la quimio, tenía 8 meses más, y iba aumentando a 2 años, y de ahí dependía el tratamiento. Pero no, lo que a todo el mundo decía que no quería morir, tenía un miedo atroz. Y cuando él quedó en el hospital, yo andaba con una imagen de, me acuerdo, del Sagrado Corazón. Y de,
¿el devoto del Sagrado Corazón?
Y del Padre Hurtado.
Y del Padre Hurtado.
Y mi hija tenía de Santa Rosa, de Peliquén, y de San Expedito, que también somos devotos de San Expedito nosotros aquí. Y yo le dije, que tú no te quedas solo. Ellos te van a estar acompañando. Ellos te van a acompañar. Ellos te van a cuidar. Y así fue. Ay, yo tenía una pulsera con todos los santos. Y me acuerdo que cuando llegamos al hospital yo me la saqué y se la puse. Se la puse. Y lo que no entendemos es que cuando lo fueron a vestir no estaba. Desapareció. No sé si se la sacaron. Se la sacaron, o sea, lo mismo que las imágenes de... Hasta mi yerno le puso, porque mi yerno le quiere ser el padre Pío, le puso en la cama del hospital, le tenía al padre Pío, la imagen del padre Pío.
¿Y cómo fue este viaje a Roma?
Emocionante, con muchos sentimientos encontrados. Yo le explicaba a la presidenta, al momento que estuve
con ella.
Sí, sí, estuvimos de vuelta, hicimos escala en Tenerife. Y ahí tuvimos unos minutos para conversar y yo le explicaba a ella que eran, porque ella me decía que me vio pálida, que ya veía que me desmayaba. Y yo decía, ¿sabes lo que pasa? Es que me tenía muchos sentimientos encontrados. Era una alegría tan grande que tenía interior, y me daban ganas de llorar de emoción, pero de alegría, ¿ya? Y por otro lado tenía miedo de que todo el llanto que tenía guardado estallara y el acto se opacara conmigo. Entonces yo pedía a Dios que no fuera así, porque además estaba la prensa, y la prensa iba a distorsionar todo, el acto en sí. Entonces se iba a dedicar a que yo estallé en llanto y todo el cuento, y no a lo que significaba el estar con el Papa. Entonces yo decía, en el momento se me movió el piso, le contaba a la presidenta, porque así fue, y me aguanté. Entonces me decía, usted fue fuerte. Entonces me decía la presidenta, fue fuerte. Sí, le dije yo, saqué fuerza de flaqueza para aguantar, desahogarme en ese momento. Y creo que también el mirar al Papa me ayudó harto.
Cuénteme, ¿cómo fue ese momento?
El mirarlo, verlo, o sea, percibí una paz interior muy grande, en la cual toda la angustia que yo estaba sintiendo había desaparecido. Y una tranquilidad emocional, espiritual, muy grande. Más aún en el momento que me presenta y me tengo que acercarme ante él.
¿Qué le dijo la presencia? ¿Cómo la presenta?
Y me presenta como la representante, presidenta de la Federación de Trabajadores Agrícolas y del sector campesino del país, me puso ella. Porque como era la única del sector del país, del campesino, y el Papa dijo, del sector campesino, me dio una linda sonrisa, del sector campesino, qué bien, me dijo, qué bien, felicidades, bendición. Yo quedé maravillada.
¿Qué sintió usted?
Una emoción grande, una paz, el tomarle su manito, besarle. Yo creo que era un momento especial, súper especial. Después volver a tener la oportunidad de recibir su regalo, y volver a acercarme a él, también el encarencia y la basílica emocionante, más aún estando con el Papa, maravilloso, maravilloso. Yo le contaba ayer al padre de aquí de la parroquia, que era tan emocionante, me decía, déjeme darle la mano, me decía, porque yo no conozco al Papa, me dice, y usted ha tenido esa suerte. Yo decía, me dijo, pero ¿cómo? Si lo mismo que iba a preguntarte. Yo le decía, no, yo lo tomo como una experiencia maravillosa. Yo lo veo más en lo espiritual, pero también un orgullo el representar un sector tan importante del país. Un orgullo muy grande. Dar a conocer también y decirle a la presidenta, porque yo se lo dije, felicitarla por la iniciativa de llevar esta diversidad ante el Santo Padre. A mí me enorgullece más el haberla acompañado, a pesar que muchas personas discrepan del que nos haya invitado. Me hubieran preferido que fueran puros ministros o a lo mejor grandes empresarios, en un sector humilde que es el de nosotros. Pero ella nos trató a nosotros dignamente, preocupada, yo creo que más de nosotros que de las autoridades que andaban con él. Me disculpo.
Así que fue algo extraordinario. Y ya, haber recordado este momento, hace más de una semana ya, ¿cómo lo sientes ya un poquito más?
No tanto la semana, si son días.
Ah, días, ya me tomé días.
Sí, hasta ayer
ya. Ya, ¿cómo ha tenido tiempo de sentarse a pensar, mire, esto con el Papa, con más tranquilidad?
No,
un poquito con más tranquilidad.
No he podido porque... me están llamando, periodistas, invitaciones a las radios, salgo a comprar amigas, gente de la misma comunidad cristiana, catequista, felicitándome, que se sienten orgullosas de que yo la haya representado, sobre todo la gente de aquí de la localidad de Rosario. No he tenido tiempo de asimilar y analizar más profundamente, como dice usted.
¿Y sus hijos cómo vivieron en este momento?
Imagínese, esos diarios que tenéis, los compró mi hija, fanática. Orgullosísima ella, pendiente cuando yo llamé de ay, perdón.
¿De Roma?
No, después de la primera escala que hicimos en Tenerife.
En Tenerife.
Llamé para acá y me dice, mamá, saliste en la tele, estuviste con él, ¿cómo es la sensación está con el Papa? Estamos orgullosas de ti. O sea, felices todas. Mis nietas también, porque tengo nietas de 15 años.
¿Mi hermana tiene usted?
Mi hermana también me llamaron. Un tío que es hermana de mi mamá. Mi prima, orgullosísima de que yo haya tenido el honor de acompañar a la presidenta ante el Vaticano. Mi hermana me contaba, mi sobrina, que vino la semana pasada, antes que yo me fuera. Me decía, tía, mi mamá la vio en la tele que estaba con la presidenta y que iba a Roma. Mi mamá lloraba, dice mi hermana, lloraba. Y cuando llegó, ella dice... mamá, ¿qué te pasa? ¿Me estás llorando? Es que mi hermanita va a ir ante el Papa, decía. Lloraba, no le salía ni en el habla, decía, que estaba súper emocionada. Luego, si ya la otra semana, me da un tiempo para ir a verla, porque me están esperando también en Santiago.
¿Y la vida sigue, señora Ana? ¿Qué va a seguir haciendo?
Lo mío, seguir trabajando, haciendo un trabajo solidario. Porque el trabajo es un trabajo solidario. Nosotros no somos, por lo menos los sindicatos de temporera, no somos remunerados. Nos autofinanciamos nosotras mismas. No somos como los sindicatos de empresa. Los sindicatos de empresa cotizan porque les descuentan por planilla, pero nosotros no. Entonces ahí está a la voluntad del dirigente, ¿no? Entonces, a seguir trabajando de la misma forma y si hay que mejorar.
¿Por el momento no tiene trabajo?
No, yo estoy sin trabajo, sí.
Ya. ¿Y trabajo temporal?
No, hace un año que estoy sin trabajo yo,
ya.
Completamente.
Ya.
O sea, no, más de un año ya, dos años.
¿Y el trabajo temporal empieza en qué época del año más o menos?
En noviembre.
Yeah.
En noviembre, se firma en diciembre, hasta marzo, ya termina en mayo.
Ya.
Yeah. Yeah. Pero aquí los trabajos son Porque como yo no he trabajado en Walter los últimos años, en el parking trabajaba un mes, dos meses, si había trabajo por un mes, si había por tres meses, tres meses.
¿Y de qué dice cuando no tiene trabajo?
Actualmente mis hijos me están ayudando. Ellos prácticamente me están manteniendo, cosa que a mí me da horror, porque yo siempre he trabajado. Me ha gustado ganarme mi plata. ¿Ya? Entonces ellos me dicen, pero mamá, te das cuenta que te estamos reviviendo tu sacrificio, todo eso. Pero igual, no, o sea, no, yo no me siento bien. En lo personal, la verdad, que yo no serviría para depender todo el día por de mi hijo.
Y de toda esta experiencia que vivió, ¿qué es lo que más le queda en su memoria?
Yo lo que más me queda de el momento de, creo que esto llegó en el momento justo y preciso en mi vida personal, independiente de que la presidenta me haya invitado como dirigente, creo que llegó en el momento justo. Sobre todo en la vida espiritual mía, y más aún guardar la imagen que tengo de haber saludado al Papa, de que me hubiera dicho, yo le decía a las compañeras que andaban en el viaje, mira, yo aunque no me hubiera dicho nada, con una sonrisa de mí bastaba.
¿Se hizo de amiga?
Sí. Sí, con la alta dirigente de la novena región. Él es mi hijo, ¿no? Es de la guagua. Con la niña de la novena región, con la de la metropolitana también, con Jorge Matute también, nos hicimos amigos. Compartimos también con los parlamentarios, con el presidente del Senado, del Senado de Diputados. Tuvimos tiempo de dialogar sobre los temas laborales, ¿ya? Con algunos tuvimos algunas diferencias, por lo que explicaba adelante, de que pedían más flexibilización. O sea, yo dije, no, yo soy de las que cuando me pongo la camiseta puede defender de la clase trabajadora, porque yo lo viví, entonces veo, porque mi hija mayor también trabaja como temporera. Mi hija trabaja un tractorero al frente. Entonces yo veo mucha injusticia. Veo mucha inequidad en el sentido de que los empresarios día a día pueden aumentar su ingreso a costilla del trabajador. Y el trabajador sufre, las cosas suben. Ahora, sobre todo con todo lo que ha pasado por el tema natural, de las heladas que quemaron montones de hortalizas, ellos no, y eso encarece la vida aún más.
¿Y cómo toma la vida usted, señora?
Como Dios me la brinda, con alegría ahora más aún, dando gracias a Dios por tener los hijos que tengo, los nietos que tengo. Y le decía a la chiquilla, le pido a Dios que me deje conocer a mi nieto cuando se case mi hijo. También.
El hijo menor.
El menor. Y ver desarrollar a mi nieta, mi regalona.
Y los problemas, ¿cómo lo enfrenta? Los problemas de la vida, los problemas personales, los problemas
Se hace difícil, se hace difícil, un poco difícil. Pero yo todas las noches rezo, todas las noches rezo, para pedirle a Dios que me dé fuerzas para el día de mañana. Y eso me ayuda.
¿Una persona optimista?
Sí, yo soy súper optimista, ¿no? Soy de esas personas que me gusta proponerme metas también. Por ejemplo, si
si quiero conseguir la meta mía dentro de la organización, y aquí represento dos organizaciones en la comuna, aquí entre el sindicato, un taller laboral de mujeres jefas de hogar, más un comité de mejoramiento de vivienda, en la cual nosotros estamos postulando para una ampliación, porque estas casas son muy pequeñas. Entonces, lo que yo tengo de empleo que usted ve es un esfuerzo de trabajo mío, de mis hijos y de mi marido. O sea, ahí tú, en temporada que trabajaba, y en temporada que trabajaba, invertía en mi casa. O sea, y es lo último, lo hicimos, eso fue lo último que hicimos con mi marido, entre los dos. No debíamos, ya tú así esto, yo pongo esto, y así lo hacíamos. O sea, que cada año invertíamos para ir mejorando la situación de que viviera más dignamente. Primero, yo primero que nada, yo no me preocupé de comprar muebles, lujo, nada, sino que de primero cancelar mi casa, que era lo primordial, tener un techo seguro para mis hijos. Dice que eso era lo fundamental. Enseñarle a mi hija que ella tenía que ahorrar y también sacrificarse por tener su casa. Y gracias a Dios, ya una tuvo la suerte ya, que ella ya le salió su subsidio, ya está buscando casa para comprar. La otra que está por llegar con su bebé.
¿Y te quedan acá?
También, sí, bueno, quiere ni ser. Yeah. La otra a lo mejor se tiene que ir para Rengo porque no. La cooperativa, yeah, según ellos, no, encontraron el terreno muy caro acá en Rosario y se llevan a la gente para Rengo. Más de 200 familias de aquí. Tienen alrededor. Y se han llevado bastante gente de aquí, ¿vale? Yeah. Mi hijo también va a empezar a ahorrar, ya tiene algo ahorrado, porque también quiere seguir estudiando. Yeah. Entonces yo le decía, tú que tenías familiar, le sacar un título profesional, porque la Carola tiene un título técnico profesional, ella es técnico en alimentación. Yeah. Se especializó en pastelería. Yeah. Ella trabaja en el casino de AgroSuper, pero igual paralelamente trabaja haciendo torta y pastel. Entonces ahí yo también le ayudo. Ahora está terminando un curso de banquetería, hizo otro curso, ha hecho dos cursos en el INACAP también, porque ella piensa, y en eso yo la apoyo, de que no todavía va a ser dependiente de con un sueldo mínimo, porque por ejemplo, trabajando en la misma planta, las dos, ella, la Anita, ganan mejor y...